Estás escuchando La Hora Tecnológica.
En un año hacemos siempre un balance y en este 2020 ese resumen de año está marcado en todos nosotros y en todas las actividades por la pandemia del coronavirus. Fue el año de la incertidumbre, los desafíos, el reinventarse y el continuar en este caso desde la universidad a través de la virtualidad. Vamos a hacer un resumen de año, un balance, y para eso vamos a compartir hoy en La Hora Tecnológica esta entrevista con Julián Estopelo, que bueno, es quien está a cargo de la Dirección de Comunicación Institucional. Y por supuesto, vamos a saludar al decano de la UTN Facultad Regional Paraná, el ingeniero Alejandro Carrere. Hola Julián, buenas tardes, señor decano.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal Julián, cómo les va?
Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, ustedes.
Decíamos que en este año tan complejo, tan único y que va a estar distinto a todos, si tenemos que hacer un balance académico, uno comienza hablando de lo que pasó a marzo, llega a diciembre y ve que las clases se dictaron de forma virtual, se tomaron exámenes, se presentaron proyectos finales, tuvimos hasta una colación de grado de forma virtual. ¿Se pudieron cumplir con todas estas actividades académicas? ¿Se lograron alcanzar las expectativas?
Si uno piensa en la misión fundamental de la universidad, ¿sí?, en términos de que debemos formar profesionales en los campos de la ingeniería, en nuestro caso, a través del dictado de las asignaturas, en sus componentes teóricas y prácticas, y que los estudiantes deben poder avanzar en sus estudios, por tanto, debemos garantizar la conformación de las mesas examinadoras, el objetivo está cumplido. El objetivo está cumplido porque el 16 de marzo, ¿sí?, sin dilación, arrancamos las clases mediadas por las plataformas de videoconferencias, ¿sí?, sí con los inconvenientes técnicos lógicos de las sobrecargas de internet y de los distintos servidores por los cuales se proveen los servicios, cuestión que se fue subsanando con el paso del tiempo. Y también por las dificultades de asimilación de las distintas plataformas, el conocimiento de las mismas, y bueno, y algunas limitaciones que en un principio hubo al respecto de la duración con que podíamos configurar este tipo de videoconferencias, pero bueno, con el correr del tiempo esto se fue corrigiendo. La universidad puso a disposición plataformas de las mejores que tenemos en este momento para hacer nuestra tarea, y ha hecho una inversión muy, muy importante para que todos los docentes y todos los no docentes pudiésemos cumplir nuestra función de la mejor manera posible. Así que desde ese lugar entiendo que la cuestión académica está salvada. También, como vos decías, Maricel, los exámenes finales se pudieron cumplimentar con modificaciones, con alteraciones que fueron necesarias a lo largo del año en términos de la extensión de los turnos, de los llamados a exámenes, para que se pudiesen llevar adelante y se pudiesen conformar las mesas durante el tiempo que fuera necesario, atento a que, bueno, tienen otras características los exámenes mediados por estas herramientas, y también se pudieron llevar adelante la presentación de proyectos finales para que los estudiantes se pudiesen recibir, ¿no? Bueno, mañana va a ser la última mesa de proyecto final, y si todo sale bien, se van a haber recibido 38 estudiantes contabilizando tecnicaturas, las ingenierías y los posgrados. Y es un número importante.
Y hablando de tecnicaturas, uno piensa que este año ha sido un año quizás de parate, de que no hubo nuevas actividades, y sin embargo se comenzó con la Tecnicatura en Industrias Alimentarias, que se dicta en Crespo. Tenemos para el año próximo la Tecnicatura en Redes Eléctricas, la Licenciatura en Matemáticas. Tenemos acreditación de posgrados por parte de CONEAU. Desde el 2021 se va a estar dictando un nuevo posgrado que es Ingeniería Gerencial. Esto también ha llevado a un crecimiento muy, muy importante de la facultad en cuanto a la oferta educativa, que cada vez es más amplia y más abarcativa en cuanto a las ramas.
Sí, por supuesto. En el caso de las tecnicaturas, pues se hizo un trabajo previo muy importante, porque si bien son o responden a propuestas que la Universidad Tecnológica ya tiene aprobadas, ¿sí?, hay que conformar todo el cuerpo académico de docentes, hay que conseguir también las instituciones que avalen esa propuesta, y en este sentido yo quiero decir que por parte de esas instituciones hay una confianza muy importante en el trabajo que viene haciendo la facultad, ¿sí? No la otorgan porque son conocidos o tienen buenas referencias de quienes circunstancialmente conducimos la facultad, sino porque confían en la Universidad Tecnológica Nacional y el trabajo que se viene desarrollando en los últimos años. También, en este sentido, el área de posgrado ha tenido un desarrollo importante a partir de haber recibido la confirmación de la acreditación de la especialización en ingeniería gerencial, que bueno, ya hacía un tiempo, o 2 años, ¿no?, propiamente, que se había presentado para su acreditación a la CONEAU, y bueno, sobre septiembre recibimos la feliz noticia de que la misma está acreditada, y bueno, cumple con los estándares previstos en términos de la evaluación que el organismo realiza. Y esto nos va a permitir llegar a un amplio número de egresados que estaban esperando esta propuesta, que a diferencia inclusive de ediciones anteriores, tiene, si se quiere, el plus de recibir este reconocimiento por parte de la CONEAU, cuestión que no es menor, ¿sí? Así que completamos de esta manera un crecimiento importante en pregrado y posgrado, y cumpliendo cabalmente con el trabajo en nuestras carreras de grado, en las 3 ingenierías, y siguiendo trabajando firmemente, ¿sí?, en lo que tiene que ver con el proceso de acreditación, que en algún momento, de acá a 2 años tal vez, tengamos que acreditar. Recuerden ustedes que ya hace por lo menos 3 años que venimos trabajando en la capacitación de los docentes en esto de la mirada y la perspectiva de la formación en competencias. Bueno, este año ha estado un poco detenido justamente por la pandemia, porque se han priorizado la capacitación en otras áreas, también tenemos el uso de herramientas tecnológicas, pero aún así sigue estando presente esa idea de presentar acreditación en un par de años más, cuando se aprueben los estándares en el Consejo de Universidades, en nuestras carreras de ingeniería. Y bueno, y eso es, para toda la organización, representa un esfuerzo y un compromiso muy, muy importante.
Alejandro, dos consultas. Una, bueno, la facultad venía desarrollando un trabajo muy fuerte de vinculación con instituciones, con municipalidades, con gobierno provincial también, con distintas partes del gobierno provincial, con instituciones. ¿Cómo se pudo desarrollar eso en este contexto? Esa política bien definida de la facultad en ese tipo de vinculaciones, ¿no?
Bueno, ese trabajo de articulación, de vinculación, se siguió desarrollando. De hecho, hemos trabajado y hemos ya establecido algunas líneas de trabajo para el año que viene, para el 2021. ¿Sí? Bueno, este año se dio la particularidad de que hubo recambio institucional a nivel de los municipios y, bueno, también a nivel de la provincia, aunque el gobernador sigue siendo el mismo, pero muchas áreas cambiaron de titulares, con lo cual las relaciones ha habido que reencaminarlas de alguna manera, porque, bueno, los lineamientos de trabajo y los perfiles de los nuevos responsables por allí son distintos de los que venían trabajando anteriormente. Así que esto implicó una agenda de revinculación, ¿sí?, en aquellos casos en que hubo cambios de gobierno y, bueno, de seguir la misma línea de trabajo en aquellos casos en que hubo continuidad. La facultad siguió estando presente en esos ámbitos, siguió trabajando con ciencia y tecnología de la provincia, con ciencia y tecnología de la municipalidad. Nos ha convocado la vicegobernadora para dar continuidad al programa de formación de agentes municipales, ¿sí?, de autoridades municipales, ya de cara al año que viene. Tuvimos encuentros bastantes en esto que tiene que ver con la articulación para pensar progresivamente el retorno a las aulas y, bueno, la evaluación de cómo veníamos desarrollando la virtualidad de nuestras instituciones. Así que bueno, el trabajo ha sido muy, muy importante. También la presencia en el Polo Tecnológico del Paraná, que ha tomado un nuevo impulso, ha sido una de las características de este año. Desde allí hemos acompañado la sanción de la ordenanza de creación del Distrito Tecnológico. El Distrito Tecnológico es un área urbana de la ciudad de Paraná, ¿sí?, creado por una ordenanza y en la cual se está promoviendo la erradicación de empresas de base científico-tecnológica y basadas en la economía del conocimiento. Es un área en la cual también tenemos presencia, porque allí está nuestro centro de fortalecimiento académico en las inmediaciones del túnel subfluvial, y es una de las apuestas importantes también para apuntalar nuestra vinculación con las empresas que eventualmente allí se radiquen, poner en valor esas edificaciones que nos permitan justamente sentar la presencia de la facultad allí con, bueno, con grupos de investigación, con grupos de vinculación y de asesoramiento hacia las empresas. Así que, bueno, también desde ese lugar la actividad ha sido muy positiva y ha habido mucho movimiento a lo largo de este año.
Y en cuanto al área de extensión, hubo en algún momento, bueno, hubo actividad evidentemente, pero hasta incluso por ahí hubo noticias a nivel local de algunos de los cursos que funcionaban muy bien. Yo creo que en ese caso era el idioma rumano, como nota de color eso, pero digo, el área de extensión también, digamos, a través de la virtualidad, pero la facultad pudo seguir realizando la oferta en extensión que tenía preparada.
Sí, específicamente en el área de capacitación que maneja la Secretaría de Extensión, ha habido que hacer una reconfiguración de alguna forma de los cursos que se venían dictando, entendiendo por otra parte que hoy de alguna manera nuestros destinatarios ya no están solamente en el ámbito de la ciudad de Paraná, ¿sí?, y que podemos llegar a otras geografías, podemos llegar a otras provincias en nuestro país y podemos llegar a otros lugares en el mundo. De hecho, ha habido algunas capacitaciones en idioma más específicamente en las cuales han participado personas de, bueno, residentes en Sudamérica, bueno, en los Estados Unidos, con cuestiones muy, muy específicas, muy particulares, en el caso de la enseñanza del idioma esloveno, ¿sí? Hubo también una muy interesante, ahora ya cerrando el año, que el sábado hicimos la despedida de la diplomatura en bioconstrucción, en donde hubo profesionales de varias provincias del país, hicimos allí también un acuerdo con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Juan, que puede abrir la puerta también a futuros acuerdos de vinculación a lo que tiene que ver con la investigación, ¿sí? También nos sucedió allí, y fue donde más fuerte pegó de alguna manera esto de la reconversión, porque, bueno, el público que habitualmente participa de nuestras capacitaciones es un público diverso, que no necesariamente tiene la experiencia universitaria, y el conocimiento de las herramientas tecnológicas y estas plataformas de videoconferencias no está tan asentado, no están tan habituados, así que nos llevó un poco más de tiempo, ¿sí? También, como decía antes, en el periodo inicial la universidad todavía no tenía liberadas las plataformas en cuanto a su uso temporal, así que eso nos implicó alguna limitación importante, y bueno, planificar adecuadamente el tiempo con que cada capacitación usaba, pero bueno, con todo, ya por allá por mayo ya estábamos con toda la oferta de capacitación en extensión operativa. Y también, y con cuestión que no es muy importante, hemos hecho algunas experiencias de extensionismo desde algunas cátedras que han ofrecido y han participado en algunas propuestas de capacitación de personas en situación de vulnerabilidad, capacitándolos en cuestiones y en labores técnicas, ¿sí? Entonces se ha hecho a través de un trabajo de articulación con la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos, porque bueno, el abordaje territorial, obviamente que para entrar en determinados sectores, para nosotros es de alguna manera más desconocido, así que con profesionales formados en esas áreas lo hemos trabajado de manera conjunta, y ciertamente que es una de las experiencias positivas que nos llevamos este año en el área de extensión.
Decano, ¿cómo se piensa el 2021 en cuanto a dictado de clases? Obviamente que todo va a depender de la situación epidemiológica y sanitaria, pero en un sistema mixto ya sabemos que los cursos de ingreso van a estar de forma virtual, y si va a haber un mayor acompañamiento para esos ingresantes, teniendo en cuenta que han transitado su último año del secundario también de forma virtual.
Bueno, primero, el curso de ingreso, como bien decís, Maricel, va a tener su dictado de manera, llamémosla, virtual. A mí tampoco me gusta hablar de esto de virtual, porque en realidad hay personas de uno y otro lado y estamos mediados por una tecnología, digamos. Y hasta me animaría a decirte que estamos trabajando de manera presencial, pero mediados por la tecnología, que me parece lo más adecuado para definirlo a esto. Ni siquiera educación a distancia. Pero bueno, la edición que comienza el 27 de enero del curso de ingreso se va a dictar de manera remota, lo cual para nosotros constituye toda una novedad. No digo un desafío porque ya en la primera edición que solíamos hacer de manera semipresencial hasta el año 2019, ¿sí? Este año se hizo primero con un formato de encuentro semanal con los estudiantes de agosto a diciembre, y todo mediados por tecnologías de la información y la comunicación, ¿sí? Que por cierto dio muy buenos resultados, porque por primera vez más del 70% de los estudiantes ha estado aprobado en esta instancia, así que eso es es algo muy, muy positivo. Y bueno, la experiencia del dictado en forma remota se va a repetir en la segunda edición, que comienza el 27 de enero y tiene un dictado diario, ¿sí? Con la incorporación, además, como veníamos trabajando, de matemática, de física, de una serie de encuentros sobre introducción a la vida universitaria, incorporamos algunos contenidos de sistemas de representación para estudiantes que provienen de escuelas de formación no técnica, y algunos módulos que tienen que ver también con técnicas y metodologías de estudio, ¿eh? Porque, bueno, como vos decías, Maricel, la realidad nos indica que ha sido un tanto dificultoso el tránsito de los estudiantes por el último año de la escuela secundaria, y eso, bueno, tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿no es cierto? Y bueno, y en lo que hace ya al dictado de las carreras, la definición institucional de la universidad ha implicado considerar que si la situación sanitaria resulta a febrero del año 2021 similar a la que estamos transitando actualmente, y bueno, y las proyecciones indican que puede haber, puede ser aún peor, ¿sí? Bueno, por todas las novedades que estamos sabiendo hoy del continente europeo, así como terminamos el año 2020, lo vamos a comenzar en 2021, con el dictado de las teorías de manera remota, ¿sí? Así que, por lo menos durante el primer cuatrimestre, entendemos que esa va a ser la modalidad de dictado, con tal vez, ¿sí? La posibilidad de que algunas prácticas, algunos ensayos de laboratorio pudieran realizarse, si las condiciones lo permiten, de manera presencial y con la aplicación de protocolos, con limitación de cantidad de personas en cada uno de los espacios, ¿sí? Por cierto, vale la pena aclarar que el día viernes fui notificado de que la facultad tiene la autorización, esto llegó el día viernes con la firma del ministro Trotta, para empezar a trabajar algunas actividades de manera presencial, ¿sí? Nosotros ya lo habíamos solicitado esto por allá por noviembre, la posibilidad de tomar algunos exámenes finales, hacer algunas prácticas de laboratorio, bueno, y algunas prácticas que impliquen cada una de las cátedras que sean impostergables, indispensables de manera presencial, bueno, y así ha sido autorizado. Hemos presentado una serie de lineamientos y de condiciones que, bueno, que tienen que ser rigurosamente cumplidas para poder ser llevadas a cabo, ¿sí? Pero, bueno, la situación nos indica que vamos hacia un dictado, llamémoslo virtual, más la complementación de posibles prácticas presenciales si lo permite la situación sanitaria.
Sé que a lo largo de este año fueron haciendo diferentes encuestas para conocer la opinión de estudiantes y de docentes acerca de lo que era, bueno, trabajar en la virtualidad, de tomar clases o dictar clases. ¿Qué salieron de esas encuestas? ¿Qué es lo que puede quedar a futuro también? Porque uno piensa, muchas de las flexibilizaciones que hoy conocemos quizás puedan quedar a futuro, y si quedó algo pendiente que no se pudo realizar este año por la pandemia.
Bueno, en general, ¿sí? En ambos casos, tanto docentes como estudiantes, estamos viendo que la incorporación de la herramienta tecnológica es muy buena para el hecho educativo, ¿sí? Para ambos también tiene muchas ventajas, porque permite optimizar tiempos, por ejemplo, muertos de desplazamiento desde y hacia la facultad, ¿sí? Eso no quiere decir que necesariamente pensemos en que esto se va a desarrollar así, aún recobrada la nueva normalidad, o bueno, lo que conocíamos como normalidad. La valoración es muy positiva por parte de docentes y de estudiantes, ¿sí? Hay muchas herramientas que teníamos ahí disponibles, digo, el caso de los campus universitarios basados en plataformas muy potentes, con muchas herramientas que nos permiten evaluar a los estudiantes de otra manera y de acercar los contenidos de otra manera, y que no los utilizábamos, ¿sí? Los teníamos subutilizados, esto efectivamente es así. ¿Qué es lo que me parece que va a pasar a futuro? Los vamos a utilizar como una herramienta de complementación con el dictado de las clases de manera presencial. Yo creo que, bueno, en la formación en ingeniería, el contacto con los estudiantes y las experiencias que podemos brindar los docentes en ese encuentro presencial son en gran medida insustituibles, ¿sí? Y todo el bagaje de conocimientos que hemos podido incorporar todos, ¿sí? Docentes y estudiantes, creo que lo vamos a capitalizar cuando recobremos esa llamada normalidad.
Le quería preguntar al decano acerca de cómo se ha podido trabajar durante el año en todo lo que es el sistema de becas, digamos, en sus distintas variantes y posibilidades.
Bueno, respecto de las becas, nosotros tenemos la Secretaría de Bienestar Universitario, que es un poco la que difunde los distintos programas de becas, ¿sí? Que este año, sea de nación o de provincia, han tenido un refuerzo. En el caso del becario provincial, ya estaba previsto desde fines del año pasado, prepandemia, el hecho de que los pedidos, ¿sí?, las inscripciones se pudieran hacer de manera remota, ¿sí? Esto ya estaba previsto y la verdad que representó un cambio muy muy importante en términos de la gestión. Respecto de las becas propias que tiene la universidad, se trabajó con la comisión de becas como es usual, y se pidió tener en cuenta, fundamentalmente, nosotros tenemos dos becas en la Universidad Tecnológica: las becas de ayuda económica y social y las becas de servicio, ¿sí? Muchas veces, dan soporte o trabajan dando de alguna manera un apoyo muy importante para los proyectos de investigación y de servicio, ¿sí? Se pidió especialmente a los directores de las becas de servicio que evaluasen si efectivamente, por las condiciones de no presencialidad, iban a poder desarrollarlas, porque de esa manera lo que prefirió en todo caso, o prefería la Comisión de Becas, era reasignar esos módulos para becas de ayuda social, que fueron muy necesarios, hay que decirlo, a lo largo del año, habida cuenta de las dificultades económicas que han tenido los estudiantes y sus familias, ¿sí? Así que, efectivamente, ha habido un trabajo muy a conciencia de la Comisión de Becas en el caso del sistema que tiene la Universidad Tecnológica, y nosotros con algún esfuerzo también, desde la Facultad Regional Paraná, hemos sumado algunas becas de ayuda económica a partir del entendimiento de esta situación inédita que afectó a muchos estudiantes. Así que dispusimos el otorgamiento de 20 becas a lo largo de todo el ciclo académico, que vienen a sumarse a las de la nación, las de provincia y las de la propia universidad.
Y en este año, donde también uno hace una evaluación, ya abriendo un poco la mirada para lo que es la Universidad Tecnológica Nacional, se trabajó, si bien el año pasado, pero este año es casi que se arribó a la conclusión final de lo que es Repensando UTN 2030, de lo que fue la jornada con AP, donde estuvieron participando todas las regionales. ¿Cómo se piensa el ingeniero a futuro o la Universidad Tecnológica Nacional a futuro? ¿Y cuál ha sido la mirada que ha llevado Regional Paraná a estos encuentros?
Ciertamente que la universidad también, a partir de esto de la formación en competencias, ¿sí?, de formar no solamente en cuestiones de la técnica dura, sino también en lo que llamamos las competencias blandas, esto que tiene que ver con la capacidad de comunicar, con la capacidad de formular proyectos y incursionar en el ámbito del emprendedorismo, son cuestiones que están muy presentes en ese perfil del ingeniero tecnológico que la universidad está construyendo, está formando, ¿sí? Esto, bueno, el año pasado en las jornadas de Pensar 2030 fue uno de los ejes de trabajo, y esas conclusiones que implican también un reordenamiento, una reconfiguración de todas nuestras funciones esenciales, no solamente la docencia, sino también la investigación, también la extensión, ¿sí? Esas conclusiones han sido tomadas este año para encontrarnos en una jornada de autoevaluación de la universidad para seguir trabajando y seguir volcando lo que van a ser finalmente nuevos planes de estudio. Tenemos que, bueno, en un periodo de acá a dos años tal vez estemos en esa circunstancia. El perfil del ingeniero tecnológico que creemos que es necesario acorde a las nuevas demandas que la sociedad le está imponiendo a la profesión de la ingeniería en su conjunto.
Por último, ingeniero, si quiere dar un mensaje final, estamos también cerca de la fecha de Navidad y de fin de año, le dejamos los minutos finales de esta entrevista para que dé un saludo a toda la comunidad universitaria.
Bueno, lo primero, yo quiero, porque todavía no hemos terminado el año, ¿sí? Yo quiero agradecer muy, muy profundamente a todos quienes componen nuestra familia de tecnológica de Paraná. Docentes, no docentes, a todos los estudiantes, porque teníamos un desafío enorme cuando comenzó esta pandemia, y podemos decir, sin temor a equivocarnos, que hemos cumplido los objetivos fundamentales que tiene la universidad, ¿sí? Y para esto ha sido necesario el compromiso de todos. Si no hubiese habido el entendimiento por parte de los no docentes de esta situación y el sentarse a operar los sistemas de gestión desde sus casas con el uso de sus equipos y, bueno, naturalmente también con el auxilio del área de TICS, que ha trabajado muy, muy fuerte este año, eso no hubiese sido posible. Lo mismo en el caso de los docentes, que tuvieron que readecuar el espacio de sus hogares, reconvertirlos en espacios de trabajo, donde convivían naturalmente lo familiar y lo laboral. La facultad ingresó a sus casas y bueno, y con todo han sabido sobreponerse y han hecho un trabajo excepcional para que los contenidos de sus asignaturas pudieran dictarse de la mejor manera posible y de forma que no se notase que no estábamos acá presentes en la facultad. Inclusive, a veces, porque lo más dificultoso fue en la formación la cuestión de poder realizar las prácticas, y muchas veces con algunas cuestiones muy rudimentarias, cosas muy caseras, experimentos muy caseros que fueron formulando, la fueron piloteando, y bueno, y los estudiantes hoy nos dicen, digamos, nos manifiestan que están muy, muy contentos y muy conformes con ese trabajo que han hecho todos los docentes, ¿sí? Así que, bueno, eternamente agradecido a todos los que han permitido que la universidad este año estuviera abierta desde otros medios, desde otros lugares, pero cumpliendo sus funciones. Y de cara a lo que viene, también con mucha esperanza de que, bueno, de que esto pueda cambiar en un tiempo breve, ¿sí? También con la esperanza de que lo que viene en el caso de la universidad pueda ser mejor, por lo que decía antes, por todo ese conjunto de conocimientos que hemos podido adquirir y que necesariamente vamos a tener que volcar a los desafíos que vienen y a la enseñanza que tenemos por delante. Así que yo por lo menos soy optimista en cuanto a ese aspecto. ¿sí? Y bueno, y tener, por supuesto, mucha paciencia, porque lo que viene y el escenario que tenemos que enfrentar todavía es incierto y hay un tiempo muy largo por delante, pero tener la confianza en lo que nos toca, de que trabajando seriamente, con mucho compromiso, el día que nos encontremos vamos a estar contentos por haber cumplido con nuestra función, y porque lo que viene implicará una mejora para la universidad, que en definitiva implicará estar en mejores condiciones para formar la ingeniería que la sociedad nos requiere.
Le quiero agradecer que haya participado de este último programa de este ciclo 2020 de la Hora Tecnológica, haciendo este cierre de año, este balance de este año tan especial, tan particular. Julián Estopelo, responsable de la Dirección de Comunicación Institucional de la Facultad, muchísimas gracias por haberte sumado a esta nota.
Muchísimas gracias, Maricel, un saludo.
Señor decano, obviamente también muchísimas gracias por el acompañamiento durante todo el año para este programa y los mejores deseos para el 2021.
A ustedes, felicidades y nos estamos encontrando.
Chao, hasta luego.